Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por elegir un día más Ser Deportivos. Si estáis de vacaciones, disfrutad. Y si estáis trabajando, disfrutad también, que hoy en día hay que disfrutar de eso también. Esta Semana Santa, estéis trabajando o estéis de vacaciones, vais a ver que está marcada por la final de la Copa del Rey. El próximo miércoles en Valencia, Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid. Una Copa del Rey que nunca viene mal, pero que este año realmente parece un plato menor. Hay esa sensación. Las aspiraciones del Barça y del Real Madrid siempre han estado por encima de la Copa. Han estado en la Liga o en la Champions. Pero es que este año, ahí en la Liga y en la Champions, el equipo sin duda de moda es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el líder de la Liga, que está a 4 partidos de ganar el campeonato. 4 victorias y el Atlético de Madrid habrá ganado una Liga, bueno, no se la daba a nadie en el mes de septiembre, no nos engañemos. Tiene que pelearlo todavía, pero ahora mismo está muy cerquita. El Atlético, que tiene esta semana para descansar y preparar lo de la Liga y lo de la Champions, a Diego Costa le va a venir fenomenal, le va a venir de perlas esta semana de descanso. Diego Costa, que reapareció ante el Getafe, hizo un partido de notable y dio el susto cuando se jugó la pierna para marcar el segundo de los goles del Atlético de Madrid. La tibia de Costa finalmente aguantó. No sabemos cómo estará el poste de la portería de colisión Alfonso Pérez. Lo mismo hay que cambiarlo después de lo de ayer con Diego Costa, porque vaya, el tío está hecho de acero. El líder ganó con sus armas, con orden, con intensidad, con presión. Bueno, y con las Google Glass que se puso el Mono Burgos, que también debieron aportar lo suyo, evidentemente.
Sí, nosotros somos un equipo puntero en tecnología, ¿viste?
Sí, sí.
La Google Glass del Mono Burgos representa la evolución de este equipo.
Sí, sí.
Esa gafa del Mono representa la evolución de la especie futbolística.
Por lo menos, sí.
Por esa gafa de Germán se ve el futuro del Atleti.
Super futuro.
Por esa gafa vemos más claro todo lo que viene.
Sí, sí.
Lo que va a llegar. Y lo que viene son todos finales.
5 finales.
Así que vamos final a final.
Eso es verdad.
Partido a partido. Gafa a gafa. Evolución a evolución. Y es que eso es el futuro, Gallego.
Sí, lentilla, lentilla.
La evolución de la especie futbolística. El Mono Burgos con las Google Glass. Mientras el Atlético gana y sigue ahí arriba, el segundo de la Liga ahora es el Real Madrid, que no falló y aprovechó la rendición del Barça en Granada. Qué lugar tan sugerente para rendirse. Hastiado, aburrido, sin liderazgo. El Barça decidió que no está para grandes esfuerzos, si acaso para un último esfuerzo en la final de Copa, y luego adiós. Adiós a una época que viene muriendo desde que se fuera Pep Guardiola. El Tata solo ha sido un episodio más en la decadencia azulgrana. Realmente es una decadencia que ya quisieran para sí muchos equipos, porque el Barça va a seguir ahí arriba y peleando por muchas cosas. Pero ya será otro Barça, no el equipo de ensueño que nos hizo alucinar a todos. Como será, seguramente, otro entrenador el que dirija al Barça el año que viene, porque el Tata está quemado, ¿no? Quemadísimo, carbonizado, y se habla abiertamente de Jürgen Klopp como el motivador que necesita ese vestuario para el año que viene.
A mí me da igual, Gallego, lo que digan.
Claro,
me da igual que se hable de Klopp como mi sustituto, porque yo ya tomé la decisión hace tiempo.
Claro, se le ve a usted.
Ya les aviso de que el señor Jürgen Klopp no es de la cantera o holandés.
No.
Es alemán.
Bueno, efectivamente.
Y ya se sabe que aquí, no siendo de la cantera o holandés, lo tiene pelotudo. Sí. Así que ya veremos lo que decide el Klopp. Me refiero al club.
El club.
Ya
veremos.
Ya va liando las palabras.
Hoy ha hablado Puyol, el capitán, para pedir tranquilidad. Se le ve en la cara cómo está el vestuario. Y el presidente Bartomeu ha estado en el entrenamiento, pues para dar un poco de ánimo de cara a lo de pasado mañana. Y el Real Madrid, mientras tanto, pendiente de Cristiano Ronaldo, que no llega a la final de Copa y que tiene que ir con mucha precaución para llegar bien a las semifinales de la Liga de Campeones. Ramos parece que sí estará el miércoles ante el Barça y Marcelo no. Hoy se cierra la jornada, recordemos, con el último partido de Liga, Athletic de Bilbao Málaga a las 10 de la noche en San Mamés. Buen partido, el Athletic asegurarse la Champions y el Málaga de Schuster, que está muy cerca de asegurarse la permanencia. Fuera del fútbol, el día tiene una noticia y es de Fórmula 1. Domenicali, el jefe de la escudería Ferrari, ha presentado su dimisión esta mañana. Las cosas van como van en Ferrari y se hacía necesario un cambio. Así que Domenicali ha dicho que... Fernando Alonso todavía no ha dicho nada. En baloncesto, otra noticia de las últimas horas. Los Lakers han anunciado que Pau Gasol no va a volver a jugar en lo que queda de temporada. No se sabe nada todavía de su futuro, ya sabéis. Gasol queda libre, aunque ha habido un movimiento de los Lakers para que renueve, Pau se lo va a pensar.
Estoy deseando ver lo que tengo encima de la mesa y luego intentaré tomar la mejor decisión posible para mi futuro. Sí, existe una posibilidad de que continúen los Lakers, pero antes estoy esperando sentarme con mi equipo también, porque me gustaría continuar por varios motivos. Pero primero tengo que escuchar lo que ellos tienen planeado y lo que tienen pensado hacer conmigo y con el equipo.
Así que tendremos que esperar. Por aquí tenemos ya a la vista los cuartos de final de la Euroliga. Mañana primeros partidos, Barça-Galatasaray y Real Madrid-Olympiacos. Para ese partido, Real Madrid-Olympiacos en el Palacio de los Deportes, mañana a las 9 de la noche, tenemos 5 entradas dobles que vamos a sortear entre los que pongáis en Twitter un tuit con el hashtag, ya sabéis, Ser Deportivos Chusco. Repito,
qué bonito, repítelo.
Hashtag Ser Deportivos Chusco, con lo que vosotros queráis decir en el tuit. Y 5 entradas dobles para el Real Madrid Olympiacos. Javi Blanco luego comunicará por la tarde quiénes habéis ganado. En golf, la pasada noche, Miguel Ángel Jiménez acabó en cuarta posición del Máster de Augusta. Vaya torneo que ha hecho Miguel Ángel Jiménez con su melena pelirroja, su barriga, sí, su crack. Puro y sus 50 años. Hay que ver, ya firmamos algunos, llegar a los 50 como ha llegado Miguel Ángel Jiménez. El ganador fue Bubba Watson. Y en tenis, hoy comienza el Master 1000 de Monte Carlo, unos cuantos españoles empezarán a jugar, Robredo, Andújar, Montañés y dentro de nada, Rafa Nadal. Y una del contestador también para empezar, la gente del Atlético de Madrid está eufórica y lo demuestran en el contestador, pero hombre, llamar para contestar a la señora Carmen, que ya no, sabéis, dijo no. Aquello de el que no está acostumbrado a llevar bragas, le salen llagas y demás, hombre, por favor.
Respeto, hola, Gallego, soy yo, la del Atleti. Un saludo para todos. Este es un mensaje para la señora Carmen. Señora Carmen, sin maldad, respecto a lo que usted dijo de las costuras que hacían llagas y todas esas cosas. Bueno, pues aquí seguimos partido a partido, vamos líderes. Y ahora le voy a dejar a usted un mensaje que me dijo mi cuñado, que es del Atlético hasta las trancas, que se lo decía a su padre, que también era del Atlético hasta las trancas. A ver qué le parece, espero sin maldad. Así es la vida, guapa. Bueno. Tú sin bragas y yo con capa. Hala, adiós, señora Carmen. Hasta luego. Adiós, Gallego.
Pero bueno, tampoco se puede hacer dañar a lo que
yo. Tampoco hay que pasarse, ¿no? Por el mes de septiembre, que a estas alturas, faltando 5 partidos para que terminase la liga, la llamada al líder iba a ser esta.
Hoy lunes, sí. Estoy deseando escuchar la llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final
le llega.
Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Don Jesús, otra
hombre,
vez.
Miri, grande.
Ya se te ve. Nada, por favor. Que esta mujer, la Atlética, la ha pillado pues en un momento que estaría yendo a Getafe y un poco de resquemor. Pero tranquila, señora Carmen, usted es nuestro icono, lo de los Atléticos, se va a venir a Neptuno y va a ver cómo los colchoneros nos lo pasamos fenomenalmente. Incluso tenemos un corazón grande que dejamos espacio abierto a nuestros vecinos que tienen la copa para salvar la temporada y nosotros felices y contentos.
Sombrerazo, impresionante, está gigante.
Magnánimo en la victoria, sí señor.
Que esté tranquila. Y oye, ¿os habéis fijado qué calendario? Porque los eruditos del mundo del periodismo hablan de que el peor calendario es el del Atlético. ¿Y yo sabes cuál creo que es la última final que nos falta?
¿Cuál?
La del viernes, la del Elche. Porque sí, luego analizar, vamos a Valencia, pero el Valencia no se juega nada, ya sí, es sí, imposible Europa.
Y tendrá que reservarse para la,
para la Europa League, claro, normal. Luego volvemos a ir a Valencia, Levante,
no
que
se juega
ni
nada tampoco.
Baja, está en zona intermedia y tampoco es que vaya a estar por la labor de dejarse el alma. Después recibimos al Málaga, que ya estará
está salvado. Y Suster es del Atleti.
Sus amiguetes,
pues ya está. Y el último partido en Barcelona, donde el Barcelona seguirá a 4 puntos y nos hará el paseillo.
Bueno, con lo cual,
la final el próximo viernes contra el Elche.
Bueno, está salvado. ¿Cómo lo ves?
Que no creíais nada, que sois incrédulos, que este Atlético es mucho Atlético. Y si me permite, no puedo por menos que felicitar a Cerezo y a Simeone. De momento, y aunque sé que me vas a meter una cornada, no entramos al trapo de ninguna de Mourinho y sus intoxicaciones, que si Diego Costa, que si Coque, que si Courtois. Estamos hablando con el Chelsea y a lo nuestro. No vamos a entrar al otro fútbol de Mourinho de aquí al próximo martes, y cada día menos entrada. Cuidadito que lo del martes en Madrid. Sí, me voy, fíjate si estoy emocionado, que sigo ensayando. Me he pedido vacaciones para ensayar lo que va a ser el próximo martes. El martes
hay una petición, una en la redacción, para cantar todos juntos el himno de Vuelve la Champions al Manzanares. Así que el martes tienes una cita aquí en la radio presencial, porque tú tendrás que dirigir eso.
Vamos a ver, el padre del idea es usted, don Jesús Gallego.
Y yo estaré
allí para marcarles el compás y el estilo de la canción, el ritmo, porque son bastante algarrobo.
Oye,
pero usted es el que marca el estilo.
Oye, ¿qué te pareció lo del Mono Burgos y la Google Glass? Esa imagen está dando la vuelta al mundo ahora y...
Tú tienes una, ¿no?
Que es lógico que las apuestas, una empresa tan triunfadora como es Google, una de las grandes multinacionales, apuesta por los equipos campeones.
Hombre, claro.
No pensarás que se le iba a dar a Zidane o al ayudante del Tata Martino, se la tiene que dar al quien tiene personalidad y al equipo que va a ganar el doblete este año, lo lógico. Y yo ya me veo allí en mis momentos de depresión con las gafas viendo los viernes por la noche determinadas películas.
Muy bien, Mítico, pues nada, así nos gusta. Una lección de liderazgo, con prudencia, con educación y con buen gusto.
Ahora, un ánimo en la victoria.
La llevamos en nuestro corazón, por Dios.
Por supuesto. Un abrazo.
Venga, hasta el próximo sábado.
Venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a disfrutar de lo mejor de su pintura a partir del 14 de marzo en los espacios Greco de la ciudad y en la exposición El Griego de Toledo en el Museo de Santa Cruz. El mejor Greco en el mejor marco.
El Real Madrid.
Cristiano Ronaldo, que se prepara para sentenciar definitivamente. Toma carrera, le pega Cristiano. Gol.
Gol. Y el Barça.
Le va Messi, le rodean 5, se marcha de 1, se marcha de 2, entra en el área, remata.
Ya tienen su pase para la final de la Copa del Rey.
Barça y Real Madrid se verán las caras en la final de Copa del Rey.
Ahora tú deberás encontrar el tuyo. Madrid, Barcelona, Valencia, dos entradas por ciudad y un reto, encontrarlas. Este miércoles escucha atentamente la Cadena SER y descubre las pistas que te llevarán hasta ellas. La ciudad es grande y solo los primeros conseguirán su pase. Nadie dijo que llegar hasta una gran final fuera fácil. Este miércoles tú también puedes estar en la final de la Copa del Rey. A la final con la SER.
Última última hora de los finalistas de la Copa, pero antes, ¿cómo está Diego Costa, el jefe del líder?
El Atlético de Madrid tiene suerte hasta en eso, Gallego. Un poquito más arriba, se había podido destrozar la rodilla. Diego Costa se dio en la espinilla, fue una herida muy profunda, muy espectacular, sobre todo en directo. Hemos visto algunas imágenes, por ejemplo, a Felipe Luis, que lo pasó especialmente mal y que estaba ahí dándole apoyo a Diego Costa, porque claro, tenía un boquete en la pierna y no hacía más que emanar sangre, pero... Es eso, una herida, es decir, se cose y a jugar, porque no le ha afectado nada, no le ha afectado ningún músculo, no le ha afectado ningún hueso, así que hasta en eso ha tenido suerte el Atlético de Madrid, lo que parecía una lesión grave.
Y le va a venir de perlas este descanso al Atlético de Madrid hasta el viernes.
Hasta el viernes, sí, se adelanta el partido, de hecho, juega el sábado, pero se adelanta el viernes, evidentemente, porque el martes siguiente juega contra el Chelsea la ida de las semifinales de la Champions. Y bueno, pues no sé si Diego Costa va a jugar el viernes, porque evidentemente la herida estará blanda. Es posible que sí, pero de momento hoy tranquilidad, entrenamiento más flojo para los que jugaron ayer titular y muy intenso para los que no jugaron titulares, que alguno seguramente será titular el viernes.
Final de la Copa del Rey. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Ha estado hoy Bartomeu en el entrenamiento del Barça. No sé si necesitan más ánimos los jugadores o ese Tata Martino ninguneado ya en la prensa, le están zarandeando por todos lados al pobre.
Sí, sí, está pillando lo que no está escrito. Ha estado Bartomeu con todos, con Tata, con el equipo, acompañado de Zubizarreta. Una imagen que el club luego ha facilitado amablemente, o sea, una imagen más de cara a la galería. No sé hasta qué punto puede influir o no en el ánimo de los futbolistas recibir la visita del presidente el lunes antes de la final, pero lo ha hecho Bartomeu. Después se ha ido a Suiza, donde a las 4:30 juegan los juveniles la final de la Champions Juvenil, y nada, ha estado ahí. Y después también, cambio de guión, hoy no tenía que hablar nadie, y ayer nos comunicaron que hablaría el capitán Carles Puyol. No le tocaba salir, no iba a hablar en principio, pero lo ha hecho como capitán, asumiendo los galones, para mandar varios mensajes que en la primera respuesta tenía bien preparaditos. Primero, autocrítica, reconocer que han fallado en muchas cosas y son los primeros perjudicados los jugadores. Luego ha hecho un llamamiento a la afición de unidad para estos últimos partidos, sobre todo para la final del miércoles. Dice que si van todos juntos será más fácil intentar ganar al Real Madrid. Y después anuncia que no van a rendirse, que van a luchar por la Liga hasta el final mientras haya opciones, que nadie piense que tras perder en Granada el Barça ya da por perdida la Liga. Y también ha reivindicado un poco, primero, que la culpa es de todos. Ha defendido a Martino, ha dicho aquí todos somos culpables, no solo el Tata Martino, que es más fácil, dice, atacar al entrenador que a 25 jugadores. Y luego ha reivindicado un poquito la calidad del grupo, defiende que no hace falta, o por lo menos que no dependa de los títulos, hacer una revolución o una renovación renovación a fondo de la plantilla, y ha recordado que este equipo todavía hay muchos futbolistas de calidad.
De que hablan y que se dice de cambio de ciclo hace mucho tiempo y el equipo ha seguido ganando cosas. Creo que tampoco hay que hacer una revolución, sí o no, dependiendo del resultado. Creo que Zubi, su equipo, la junta directiva tienen que tener una línea de trabajo y no depender de si se gana un título o dos. Ellos tienen que ir mirando el equipo y ver qué le hace falta y reforzar las posiciones que ellos crean, pero no solo dependiendo de los resultados o si las cosas van mal, tirar un equipo que yo creo que todavía tiene muchísimos jugadores de muchísima calidad. Y
lo que necesitan seguro, y de hecho lo necesitarían este mismo miércoles, es un central, porque Puyol reconoce que no puede ayudar al equipo, que no está al nivel que querría. Bartra, que se quedó el otro día fuera de la lista con unos problemas musculares que en principio tenía que llegar al miércoles, parece que está muy justito para la final. Y Piqué, que ayer decía Zubi que no lo descartemos, tampoco está nada claro, y de hecho ahora mismo está más fuera que dentro, por lo tanto se queda solo Mascherano, que no es central.
Bueno, y Busquets, que fue el que puso el Tata el otro día, ¿no?
No creo que vuelva a quitar a Busquets de su sitio. Lo hizo en San Sebastián y lo hizo en Granada.
Le las queda dos, poner a...
Las dos derrotas...
No lo ve, ¿no?
No lo veo. Le queda, pues, poner a Adriano, como hizo en su día Tito Vilanova.
O poner a Son, Madrid, que es un jugador...
O poner a Son. Lo que pasa es que las experiencias con Son tampoco son muy buenas. Y yo creo que si no se recupera ninguno de los tres tocados, lo más normal es que pruebe lo de Adriano, que con Tito... frente al Real Madrid funciona muy bien porque es muy rápido, y precisamente si algo tiene el Madrid arriba con Bale, Di María y compañía, es velocidad.
Vaya handicap que va a tener el Barça en el centro de la defensa. Bueno, pues así está el equipo azulgrana, que se rindió en Granada, aunque sigan aspirando a la Liga, realmente lo tiene muy, muy complicado. Gracias, Edu.
Hasta ahora.
Javier Raez y el Madrid, Cristiano completamente descartado. ¿De qué está pendiente Ancelotti?
Bueno, Ancelotti ahora mismo de Sergio Ramos, que afortunadamente está mejor, podrá jugar esa final junto con Pepe en el centro de la defensa, y está todo claro. Recupera Carvajal y Alonso, que estaban los dos sancionados en el partido de Liga jugado el pasado sábado frente a la Almería. Y el resto es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Jugará Isco, jugará Bale, Di María por la derecha, Isco de enganche, por la izquierda Bale y en punta Karim Benzema. En defensa jugará Coentrao, porque no llega Marcelo. Y por la derecha, como digo, Carvajal, el portero será Iker Casillas. Han cambiado el entrenamiento. Mañana iba a ser a las 4 de la tarde la rueda de prensa, 4 y media entrenamiento. Han cambiado los planes, es a las 11 como habitualmente lo hace el equipo blanco, 11 entrenamiento, y a la 1 menos cuarto 1 van a hablar Ancelotti y en principio el capitán Iker Casillas.
Y Ancelotti, que en las últimas horas ha dicho que esté o no Cristiano Ronaldo, eso no va a, ser, a significar que tenga que cambiar el esquema, pero todo el mundo se pregunta si el Real Madrid va a plantear un partido con el Barça como el que planteó en Liga en el Bernabéu, dejando unos espacios tremendos alrededor de Leo Messi, que definió el partido y mató al Real Madrid, o alguien le hace ver a Ancelotti que para hacerle daño al Barça tienes que jugar como le ha jugado el Atlético de Madrid o como le jugó el Granada en el otro día, cerrando espacios atrás e impidiendo que Messi coja la pelota, se dé la vuelta, tenga 10 metros por delante para meter un pase de gol. El Madrid no se lo piensa Ancelotti esto.
Sí, y bueno, lo ha hecho el sábado frente a Almería, que no es el Barcelona, pero jugó ya 4-4-2, metió una especie de rombo en el centro del campo. La parte más adelantada del rombo fue la figura de Isco, la más retrasada fue Xabi Alonso, a su derecha estuvo Luka Modri y también a veces en la zona izquierda, y Di María hacía un trabajo también ahí fundamental para el centro del campo. Yo le cambio el sistema, mete un 4-4-2 y de esa forma refuerza el centro del campo, coincido contigo, si no se suicida el Madrid. Por cierto,
sí, pero es que no es solo cambiar el sistema, es cambiar la mentalidad,
la idea de juego, sí.
La mentalidad del equipo, lo que tienes que hacer
no
cuando estás ahí.
Vamos para que Messi no tenga metros, que fue lo que le dejó en el partido de Liga. Por cierto,
más claro el agua,
que hemos venido contando estos últimos días aquí en la cadena SER, que hay un, cuando hay lesiones y hay problemas y los jugadores desconfían de médicos y acuden a los suyos, pues estos días ha habido bastante movidilla dentro de los jugadores y de lo que piensan, y esa desconfianza que surge cuando las cosas hay problemillas. Bueno, pues Cristiano trabaja también con el Real Madrid, al margen de visitar a Joaquín Juan, ese fisio portugués que trabajó con jugadores como Pau Gasol y como con Di María, con el cual no acertó. Hay que decir que, bueno, que es verdad lo que ocurre, pero que echan de menos a un jugador la figura de Luis Serratosa, que antes estaba en el Real Madrid y en el mes de julio dejó de estar porque el Madrid, hay modo de ver, y es una opinión, se equivocó.
Hoy hay fútbol, se cierra la jornada con el partido que se juega en San Mamés a las 10 de la noche, Atlético de Bilbao Málaga. Iván Martín, buenas.
¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Atlético a certificar su puesto de Champions ya, si gana hoy casi casi asegurado, ¿no?
Son las cuentas que se hacen en Bilbao, ganando los tres que le quedan en San Mamés. Hoy Málaga, después Sevilla y después Real Sociedad, el Atlético aseguraría esa cuarta plaza, pero claro, Valverde no se fía, por ejemplo, del rival de hoy, del Málaga, que acumula 3 victorias a domicilio en sus 3 últimas visitas. Te cuento que vuelve Laporte al centro de la defensa, que Cheita puede repetir como central, y la duda es saber quién hará de Mikel Rico, lesión importante en el centro del campo para el Athletic. San José, Morán o incluso Beñat tienen sus opciones. Y en el Málaga, con Duda y Flavio sancionados, con Gámez y Sergio Sánchez lesionados, Eliseu va a hacer de lateral derecho. Un Málaga que llega a Bilbao con 38 puntos y un triunfo que también le acercaría a la permanencia definitiva. Habrá buena entrada a las 10 con arbitraje de González González.
¿Cómo es Sagrada?
Va muy bien, Gallego, ¿no? Y además está levantando, yo creo que para agosto, bueno, que es cuando se prometió desde la Junta Directiva de Josu Urrutia que va a estar el campo, para el que viene ya estará cerrado y todas las localidades disponibles para que todo el mundo que quiera pueda acercarse a Bilbao.
Yo, que, la Champions, yo es que sigo, por ejemplo, sigo la política en Twitter y van poniendo cada vez, claro, que hay un, claro, avanza la obra, una foto, y la verdad es que es chulo.
Va muy bien.
Un abrazo, Iván, buen partido.
Gracias, hasta luego.
Y fuera del fútbol, la gran noticia del día es que el jefe de Ferrari ha dimitido. Domenicali lleva años viendo cómo el Ferrari pierde carreras y pierde prestigio y hasta aquí. Manu Franco, Cadena SER, Diario AS, Imperio del Monopolio de la Fórmula 1. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis?
Tú le has defendido. Tú dices que no es una buena noticia para Ferrari, pero yo veo que en las redes sociales todo el mundo dice, ya era hora.
Bueno, las redes sociales es una cosa y la realidad de la vida es otra. Y
eso es cierto, claro, eso es cierto.
Porque a ti Domenicali te filtraba. Ahí está.
Por algo se llama la red virtual y todo eso. La realidad suele ser distinta. Y es una mala noticia, en primer lugar, porque se va un hombre que era un hombre honesto, un hombre cabal, que no es tan malo en su trabajo como parece. Yo creo que la culpa de todo lo que está pasando en Ferrari hay que buscarlo un poquito más arriba, no en Stefano Domenicali. Y en las continuas llamadas, por ejemplo, de Montesémolo a Domenicali, que cada vez que hacía una cosa él llamaba para decirte que lo quería de la otra manera. Es como cuando tienes un jefe que no te deja trabajar a gusto, pues es algo, sí, parecido. Lo que yo creo que le ha pasado a un hombre que yo creo que lo que sí ha fallado es en no tener no tener más, no sé, más capacidad de relación, más, más personalidad para imponerse en un determinado momento al propio Montezemolo. Uh-huh. A partir de ahí hay que tener en cuenta que Ferrari, de estos últimos 4 años, ha habido 2 que ha estado a punto de ganar el título, o sea que tampoco es un desastre tan absoluto como todo el mundo parece ver, pero claro, es Ferrari y Domenicali con esto lo que busca es intentar que todo cambie. Yo creo que también ha dimitido, pero le han hecho dimitir de alguna manera. Yo creo que el otro día el hecho de que Montezemolo se fuera como se fue del circuito de Bahrein a 11 vueltas del final, con la mirada esa que le lanzó y de esta manera, ha sido algo que yo creo que Domenicali ya ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado y ahora que lo coja otro y a ver de qué es capaz.
Bueno, Alonso todavía no ha dicho nada.
Bueno,
contesta, ¿estará contento o triste con la noticia? Sin más, que no tenemos tiempo.
Vale, te lo digo rápido. Yo creo que no estará muy contento, precisamente porque no ha dicho nada, pero ya en la entrevista que le hicimos el otro día en AS, dijo que el culpable de lo que estaba pasando en Ferrari no era Domenicali.
Muy bien, pues esperaremos a ver qué dice. ¡Un abrazo, Imperial!
Otro muy grande, hasta luego.
94.4 FM.
¿Sabes cuál es el próximo gran estreno en la ciudad de la imagen de Pozuelo?
Déjame que piense. ¿El séptimo episodio?
Te has equivocado. La fuerza te ha abandonado.
¿Estás seguro?
Sí. Es la próxima apertura de ITV Go, la más cercana al centro de Madrid, a 10 minutos de Plaza de España. Créeme. Cree a tu padre.
ITV Go, ciudad de la imagen. Próximamente a tu disposición.
Conviértete en protagonista por un día. Vive un parque de película en Parque Warner Madrid. Y ahora tu entrada online desde solo 25,90 euros.
La información, cuando, cómo y donde quieras. DigitalSerMadridSur.com. Sonidos, vídeos, fotografías. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Hay que ver, Gallego, cómo os preocupáis por el Atlético de Madrid.
¿Hombre?
Es una cosa que es increíble. Oye, cuánto me gusta ver la preocupación que tienen todos los medios con el tema de Courtois. Hay que ver, ¿eh? Os preocupa mucho, el señor Courtois. ¿Qué pasa? ¿Que no lo veis claro? Ni jugando en este partido, ni jugando el año que viene en el Atlético de Madrid. Vale. ¿Eh? Hay que ver cómo os preocupa.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Oye, y no os preocupéis tanto por el tema de Courtois. Claro. Courtois va a jugar y va a jugar el año que viene en el Atlético de Madrid. ¿Os guste o no?
Claro.
Venga, listillos, que sois todos unos listos.
Eso por
bueno, a ti, Gallego, sin acritud.
Vale.
Pero toda la panda, en fin.
Eso es por Romero.
Toda la panda,
eso es por Romero, seguro.
Supongo que por mí, que
no. Ha perdido fuerza el mensaje al final porque yo no he terminado de entenderlo. No sabía si quería que se fuera Courtois, que se quedara.
Que se queda.
Vale,
¿no?
Bueno.
En eso está el Atleti.
Eso va por Romero, que es muy madridista.
Ah, Roncero. O sea que parecía por Roncero.
No, es que se me ha liado.
Vamos a poner esto para que se tranquilicen los ánimos, porque uno ve a algunos periodistas lanzar discursos sobre la Liga, la Copa y demás. No quiero señalar a nadie, y de verdad, parece que esto fuera, qué sé yo, Ucrania. Y no, esto simplemente es el final del Campeonato Nacional de Liga, la Copa del Rey, la Champions. Ganas, pierdes, no pasa nada más, hombre. Siquiera en el Barça con el final de ciclo va a ser una cosa demasiado grave. Bueno, ya veremos para tu Bizarreta. Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Con esta música es maravilloso.
Para todo. Que te relajes, porque es que el otro día, después del partido de Granada, te escuché un rato en el carrusel y, macho, estabas ahí pim, pam, pim, pam, que vamos.
No, hundido, no. Estaba intentando explicar lo que le ha pasado a este equipo, que no viene de ahora, ni viene de Tito, ni viene de...
No, esto viene de cuando se fue Guardiola y ya se acabó.
No, que las cosas en la vida se acaban. O sea, que todo, para bien o para mal, se acaba y esto se acabó en su momento, fue hermoso, realmente maravilloso, porque yo no había visto un fútbol así durante 4 años, y se aprovechaba la selección española, evidentemente, también, y a partir de aquí, a mí lo que me preocupa realmente es que el Barça se aleje de su idea de fútbol. Es decir, yo veo hoy la portada del Diario Sport y piensan en Klopp, y pienso que el Barça está regresando a un pasado que fue terrible, sí, y dañino para él. Ese no es el camino. El camino es muy fácil. Es, tú tienes una idea, mira el cholo. Y la palabra que inventasteis vosotros con el cholismo. Una idea, defiéndela, cree en ella, apuesta por ella, dale los jugadores adecuados para desarrollarla y para evolucionarla, y a partir de aquí tienes a Messi, tienes a Iniesta, tienes a Neymar.
Pero es que esa idea de la que
esa idea, si no la cuidas,
ese continuismo en la idea lo representaba más que nadie Tito Vilanova.
Pero la desgracia,
y con Tito Vilanova, más allá del problema de la enfermedad, también se vio que había una falta de liderazgo en el equipo importante, y que el equipo estaba diluyéndose.
Porque las ideas las tienen que desarrollar, las tienen que enviar, las tienen que lanzar los líderes. Nos puede gustar poco o mucho, pero el Atlético tiene en Simeone un gran líder. Hay gente que no le gusta ese tipo de fútbol. Mourinho es un líder. A mí no me gusta su tipo de fútbol. Ancelotti es un líder por pasiva, por no hacer nada, por dejar que las cosas fluyan con transcurrida. Del Bosque es un líder. Del Bosque, porque es un líder. En un momento determinado, cuando España estaba con la soga al cuello, primer partido del Mundial 2010, fue un líder que defendió su idea y su convicción de fútbol cuando todo el mundo le pedía a gritos que quitara a Busquets de la alineación, y mantuvo a Busquets y mantuvo esa idea. Pues ahora es fácil, busca un tipo que tenga esa capacidad de liderar un equipo, porque insisto, los jugadores son buenos.
Muy difícil.
Bueno, pero los jugadores son buenos y tienes...
Ya, pero no es lo mismo liderar a alguien que no ha ganado nunca una Copa Europa, como todo el vestuario del Atlético de Madrid,
evidentemente,
que liderar a un vestuario que ha ganado Copas de Europa, Mundiales, Eurocopas, pues Copas del Rey, Ligas, Balones de Oro, etcétera, etcétera.
Pues hay gente que no haya ganado nada. Hay gente que no haya ganado nada para que inyecte competencia, para que inyecte energía a ese grupo que lo ha ganado todo. Si te dejas ir, y perdón, Antonio, porque estoy hablando demasiado.
Estudia, tranquilo.
No, pero si te dejas ir, si no potencias lo que tú sabes, o sea, yo insisto, fichar al mejor, o al posiblemente mejor como es Neymar, no te garantiza nada. Fichar al club porque está de moda, tampoco te garantiza nada. Este club, en los años 70, 80, tenía a Maradona, tenía a Schuster, tenía a Udolate, tenía a los mejores entrenadores, a Beisbeil, mejores entrenadores. ¿Y qué ganaba? Recopas, Copas del Rey, no ganaba nada.
Bueno, yo creo que lo difícil en el fútbol profesional es dar bajas en un equipo cuando el equipo está ganando. Eso es muy complicado. Yo creo que Guardiola, y se han ido conociendo detalles a lo largo de los últimos años y de los últimos meses, Guardiola se va porque tiene claro que el equipo, para seguir creciendo, necesita sacrificar a vacas sagradas, y él no está dispuesto a pagar ese peaje. No es una cuestión de una revolución total en la plantilla, porque hay futbolistas que es evidente que están entrando en años, pero que todavía tienen rendimiento por delante, y pienso fundamentalmente en Xavi, que ya no es un futbolista que pueda jugar 70 partidos por temporada, pero sí que es un error estratégico grande que la joya de la corona como Thiago, que en teoría tiene que sustituir a Xavi en el FC Barcelona, esté jugando en el Bayern de Múnich, porque seguramente no fueron capaces de retenerle ni de convencerle, como su idea hicieron con Xavi, que iba a ser titular en un futuro.
Ese es el problema.
Claro, que iba a ser titular en un futuro no muy lejano. Y luego me parece que es el momento de Messi. O sea, cuando el Barcelona iba muy bien, cuando el Barcelona jugaba fantásticamente bien, Messi, arropado por un equipo grandísimo, está claro que es el mejor futbolista del mundo y además decidía partidos. Lo difícil de un líder del que se presupone es el mejor futbolista de la historia, o uno de ellos, es arrastrar a un grupo cuando el grupo está fastidiado.
Pero es que ¿tú crees que Messi tiene
futbolísticamente
ese carisma?
Carisma de liderazgo. No estoy hablando de carisma. Es que esos son el carisma, con perdón, los huevos,
eso no sirve. Ese liderazgo no lo tiene.
Lo debe tener.
Lo debería tener.
Porque si no lo tiene, no puede ser considerado el mejor futbolista de la historia. Porque para ser considerado el mejor futbolista de la historia, tienes que tener en el campo la capacidad de liderar a tu equipo cuando tu equipo no está en las mejores condiciones. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Se le podrá criticar muchísimo, pero Cristiano Ronaldo, cuando el Real Madrid ha estado hecho unos zorros, ha mantenido el equipo. O sea, cuando el Real Madrid tenía muchas dificultades para sacar partidos adelante, el que pegaba un paso al frente contra el Gran Barcelona era Cristiano Ronaldo. Y ahora yo de Messi espero eso, que en un Fútbol Club Barcelona que tiene dificultades para jugar al fútbol, que tiene dificultades para mantener la paz social y la calma dentro del vestuario, el líder, que no el que pegue las voces en el vestuario, porque eso es como pedírselo a Zidane cuando era jugador del Real Madrid, pero el líder con la pelota en los pies tiene que ser Messi, y no lo está siendo.
Y luego en el Barça hay otra figura en el que está el foco, que es el director deportivo, Andoni Zubizarreta. Andoni Zubizarreta estuvo ayer en una entrevista con los compañeros de TV3 y le estaban preguntando por la continuidad del Tata Martino. El Tata Martino va a seguir el año que viene aquí, él tiene un contrato, y esta es la respuesta de Zubizarreta.
Yo, más que eso, no he oído a nadie todavía. Vale. El día que salgan otros entrenadores de otros sitios diciendo que van a cumplir su contrato, no, y se les pregunte sobre eso, entenderé la pregunta. Como ese debate no lo he visto en otros sitios.
Es
cumplir su contrato. Ya está.
Pero sería ben senzill d'això, sí, fins al 2015.
He dicho que va a cumplir su contrato. He dicho exactamente lo mismo. Pero es que vuelvo a decir. No sé, es que veo otros entrenadores a los que no se les pregunta si tiene contrato o no tiene contrato, si tienen cláusula o tienen cláusula, si no sé qué.
Ya, pero es que, pero vamos a ver, Zubi, es que nosotros preguntamos lo que creemos conveniente preguntar. Y a Zubizarreta le tiene que dar igual que en otros equipos se pregunte a los entrenadores o no. Como siempre, no, es que en otros equipos no se pregunta eso. ¿Y a ti qué más te da?
Primero,
tú contesta lo que tienes que contestar, hombre.
Eso es mentira, porque en todos los equipos se pregunta por todo lo que los periodistas se enteran.
Es que siempre igual, ¿no? Es el problema de la prensa, claro, y las preguntas y los entrenadores. Pero,
eso es un problema, de Zubizarreta y del Tata Martino, que si desde el principio hubieran hablado claro, habrían acabado con el debate. Escuchando a Zubizarreta escuchando a Zubizarreta y escuchando al Tata Martino, es una evidencia cada día más clara que el Tata Martino va a cumplir su contrato, que el contrato tiene una cláusula y que la cláusula dice que el 30 de junio se va.
No, pero
se puede ir.
A mí es que no aguanto de Zubi desde siempre que los problemas son las preguntas. Los problemas para él siempre han sido las preguntas, no las respuestas.
Cuando era jugador, igual. Los problemas son las preguntas, menos cuando es comentarista. Las preguntas le gustan.
Cuando era jugador, igual.
No, vamos a ver, aquí los problemas no son ni las preguntas ni las respuestas. Los problemas son las situaciones. ¿La situación cuál es? Hay un entrenador del FC Barcelona que se firmó por 2 años. Tiene contrato hasta el 2015. Si el club estuviera seguro, si el entrenador estuviera seguro, no había ningún problema.
Pero ¿cómo va a estar seguro si ya se ha demostrado que no?
Por eso digo, por eso digo, no habría ni un solo problema. Como el entrenador se quiere ir, como al club le interesa también que el entrenador se vaya, aquí no hay problema ni con las preguntas ni con la respuesta. El problema es con la situación de un club que, si no pasa nada, y si hay cambio de entrenador, como todo apunta que sea así, desde que se fue Guardiola va a tener el tercer entrenador: Tito, por la desgracia que pasó, Tata y el que venga. 3 entrenadores en 3 años, y ese sí que es el problema real de un club que en los últimos 8 años había tenido en los últimos 9 años había tenido 2 entrenadores, Fran Rijkaard y Pep Guardiola.
La sombra de Guardiola va
no, a ser... pero al margen, lo que sí es problema de Zubizarreta es que ha sido incapaz de firmar un portero, que ha sido incapaz de firmar un central, que ha sido incapaz de retener a Thiago, que ha sido incapaz de explicarle al Tata Martino que la continuidad de una idea no pasa por Son, y a lo mejor sí por Sergi Roberto. Eso sí que es la labor de un director deportivo, no preguntar o no molestarse por las preguntas o las respuestas de los periodistas. Es que yo creo que Zubizarreta
ha hecho más
que me corrija Marcos López, y me parece que no es el principal responsable, pero que me corrija Marcos López si me dice una sola acción positiva en la confección de la plantilla de Andoni Zubizarreta desde que es director deportivo.
El fichaje de Jordi Alba, por ejemplo.
Vale. La única.
El fichaje de Jordi Alba, la presencia de Mascherano, que para mí fue un buen fichaje, lo que pasa que te has acostumbrado a ver a Mascherano.
Mascherano lo fichó de centrocampista y Guardiola lo reconvirtió a central.
No está jugando para lo que vino, no está jugando.
Exacto.
Bueno. El Barça está como está, y esto se veía venir desde hace mucho tiempo. Desde el día que Guardiola dijo: no sigo. Todo lo demás han sido parches y el deterioro era evidente. Incluso ganando una liga y ganando una Copa del Rey.
No tiene nada que ver. Y aunque gane el miércoles, que mucha gente pensará que si se le gana al Madrid en la final en Mestalla, que evoca muchos triunfos ahí en ese estadio, cambian las cosas. Para mí, ni ganando la liga, ni ganando la Copa, ni ganando la Champions, que ya no la puede ganar.
Bueno, ganando la liga y la Copa, pero...
No, tampoco.
Es evidente que el proceso es el mismo. El proceso es...
La situación es idéntica. Situación es idéntica. Que Carnesis, el portero suplente del Granada, le saque el balón a Messi en aquella falta, no cambia, o no debería, creo, no debería cambiar los planes que tiene el Barcelona para regenerar un equipo.
Hombre,
que, insisto, tiene lo más difícil. Este equipo tienes a Messi, a Neymar, a Iniesta. O sea, tienes que darle liderazgo y jugadores adecuados.
Yo lo que creo es que en la final de Copa Messi correrá un poco más que el otro día en Granada, ¿no?
Seguro.
No,
yo lo que tengo claro es que ver a Messi hacer 3 partidos malos consecutivos es casi imposible, por una cuestión de probabilidad. Pero aunque juegue bien el miércoles, estoy con Marcos, es una evidencia que lo que venimos diciendo algunos desde hace mucho tiempo, que Messi descansa jugando, que Messi juega andando y que Messi se ha cansado de progresar en el trabajo diario, es evidente. O sea, que necesita, lo primero que necesita el Barcelona es un entrenador con la personalidad suficiente para decirle a Messi que no todo vale, que si quiere seguir siendo el número uno tiene que comportarse de otra manera, porque es muy bueno, pero al final se quedará, claro.
Bueno, que nos estamos centrando solo en el Barcelona. Digamos algo del Atlético de Madrid. ¿Qué os pareció el Getafe, esa seguridad, tranquilidad?
Maravilloso, maravilloso. Maravilloso porque venimos diciendo...
Oye, tanto como maravilloso sí, ellos,
sí,
¿no?
Sí, maravilloso porque era un momento de máxima presión para el Atlético de Madrid, ¿eh? El Barça había fallado, ellos venían del subidón de estar en la semifinal de la Champions y los equipos se demuestran su fortaleza competitiva y su personalidad en partidos así, partidos que aunque no juegues maravillosamente bien a fútbol, pero sí que eres maravilloso en saber lo que tienes que hacer. Y el gesto de Diego Costa, es decir, rompiéndose literalmente la pierna en el 0-2, demuestra lo que es las ganas, el hambre, el espíritu y la ambición que tiene ese equipo, porque está rozando la historia, está rozando una liga, está rozando quién sabe si está una Champions, y eso, amigo, pasa cada 40 o 50 años. Si
puedes poner la grabación de los últimos lunes de liga, dejo al margen la exhibición contra el Barcelona, y el Atlético de Madrid sin jugar bien, yo me fui... viendo el partido a tramos con la sensación de que iba a ganar sí o sí, o sea que no iba a tener ningún problema más allá de la intensidad del Getafe en ganar el partido. Y por cierto, el gol de Diego Costa, yo discutía con el partido de Dortmund con Valdano por una jugada de Gareth Bale y Benzema en el segundo palo, en la que evidentemente Benzema lo tenía muy difícil para ir, y Valdano dijo, a esa pelota no puede llegar Benzema nunca. Bueno, pues Diego Costa ha demostrado que a ese tipo de pelotas se puede llegar, pero claro, tienes que tener los arrestos, la capacidad, las ganas, la voluntad y la necesidad que tiene el Atlético de Madrid encarnado en Diego Costa de meter ese gol para ser campeón de liga.
Y no hemos hablado todavía del Madrid.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Hola, soy tu coche. Mira, lo de limpiarme de vez en cuando está bien, pero necesito calzado nuevo. Una revisión, ¿no? En Osfran, neumáticos nuevos desde 35 euros, seminuevos desde 20, cambios de aceite desde 25 euros. Presupuesto sin sorpresas. Llama gratis 984 50 59. Neumáticososfran.com. Tu coche en manos profesionales sin que le cueste a tu bolsillo.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Si ha sido rechazada su solicitud de arbitraje de las preferentes de Bankia u otras entidades, nosotros le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
Ya están disponibles en cadenaserviajes.com las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid. Disfruta de un circuito por Irlanda, Alemania o Italia. Redescubre el norte de Asturias o Galicia. Pasa unos días en las playas del Algarve o Tenerife. O si lo prefieres, embárcate en un crucero por el Mediterráneo. Ya puedes elegir entre más de 20 rutas con todo incluido, comidas, excursiones, guía y seguro. Reserva ya en cadenaserviajes.com o en el 902-030-090. Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-790. 900-900-790. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Y os recuerdo que vamos a regalar 5 entradas dobles para ver mañana partido de cuartos de la Euroliga a las 9 en el Palacio de los Deportes de Real Madrid, Real Madrid Olympiacos, y que tenéis que poner un tuit con el hashtag SerDeportivosChusco y lo que queráis, y que luego más tarde regalamos 5 entradas dobles.
Aprovecho para mandar un abrazo a Juan Carlos Sánchez, el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid, que ha perdido esta madrugada a su madre, así que desde todo el equipo de Ser Deportivos,
por supuesto,
un abrazo para alguien muy querido en esta casa, le mandamos un abrazo.
Un abrazo para Juan Carlos.
Y aparte es un partidaco, contra el campeón de Europa.
Sí, sí.
Quiero verlo. Es la última final de la Euroliga.
Ser Deportivos Chusco en Twitter, estáis tardando por
algo, que no cuesta nada.
El Madrid en la final de Copa, Romero. ¿Va a cambiar algo Ancelotti y va a decir, oye, que en el Bernabéu no Messi no ganó el partido, vamos a mirar ahí o no?
Yo sinceramente creo que no. En la disposición táctica del equipo creo que no. Yo creo que va a jugar Bale de Cristiano Ronaldo, que va a tirar a Di María por la derecha trabajando en el centro del campo, que puede ser una de las claves para intentar cerrar el paseo de seguridad de Messi, que siempre se la lía el Real Madrid por el espacio que le crea entre los dos centrales y los dos mediocentros. Pero el Real Madrid no va a variar, no va a inventar nada, no va a ser el equipo de Mourinho que tú decías al principio del programa. Yo creo que el Real Madrid va a jugar exactamente igual, teniendo más prudencia y más trabajo defensivo en la zona de influencia de Leo Messi, con el trabajo de Di María, porque es que tampoco tiene mucho más.
Pero es que son mucho, ¿eh?
Bueno, es que Di María en centro del campo currando, si curra de verdad, eso ya es una diferencia muy importante.
Evidentemente,
pero porque... es que a Di María lo que no le puedes pedir de todo. Porque si recordáis, en el partido de Liga, la primera hora, media hora del Madrid...
Es brutal.
Brutal de Di María. Sí. Porque fueron cuatro jugadas por la izquierda de Di María, cuatro centros que eran de gol.
Ya, pero hay una diferencia... Claro,
Di María no puede hacer eso y luego correr detrás de Messi.
Pero hay una diferencia, que en ese partido Di María era un centrocampista más, y en este partido, en teoría, parte de la línea de tres de arriba. Es decir, ya metes cuatro en el centro del campo, porque arriba van a jugar Benzema y va a jugar Gareth Bale, e Isco va a ser titular. Ya tienes un centrocampista más para trabajar, aunque Isco... No, fundamentalmente su cualidad decisiva no es el trabajo, pero tienes uno más, y Di María va a jugar unos metros más para atrás, que yo creo que es la clave para intentar evitar que Messi reciba que no es tan difícil, es coger el vídeo del Atlético de Madrid.
Yo quiero ver que no mete ya a Ramendi, en lugar de Isco.
No,
en
la final de la Copa.
No le mete.
Bueno,
yo creo que no.
Yo creo tampoco.
Marcos, dentro del estado depresivo generalizado que hay ahí ahora, ganarle al Madrid es una anfeta.
Bueno, para evidentemente para
azul, es una anfeta azul.
Para los que tomen eso será sin duda una anfeta, pero
venga, Bribón.
No, es evidente que ganarle el Madrid con un título en juego, aunque sea un título menor, pero es la Copa del Rey, es muy importante. A mí la preocupación es que Barcelona saldrá, es decir, más allá de todos los cambios de registros que puede hacer Ancelotti, apostará de nuevo por los cuatro volantes. ¿Mantendrá Cés en el equipo de verdad otra vez, después de los dos meses y medio, casi tres, que lleva Cés haciendo con un pobrísimo
rendimiento? Perdona, Marcos, la lógica dice que sí, porque en el Bernabéu lo hizo así y salió bien.
Sí, pero en el Bernabéu la media hora de Di María, en condición, el Barça hubiera perdido 3-1 tranquilamente.
Uy, eso no lo escuché yo.
Después del partido se dijo que el Barça había vuelto.
O no recordáis la jugada de Piqué que salva el gol, que era el
3-1. La recuerdo.
A partir de aquí. Ahora, para mí, si el Barça es capaz de atacar a los dos laterales del Madrid,
sí,
a Carvajal y al Contrao, a los dos laterales, es decir, meterle a Alexis, empujarlo contra el área de Casillas, meterle a Neymar, que Carvajal es muy buen lateral, pero ya vimos en el Bernabéu lo que sufrió con Neymar.
Y en el Gano, Neymar le ha hecho sufrir las dos.
Por eso digo, si el Barça es capaz, pero para eso necesitas un entrenador valiente, necesitas un entrenador que entienda que no hay que esperar, que no hay que especular, sino que hay que ir a buscar el partido. Y buscar el partido es atacar a los laterales del Madrid, porque así al Madrid lo metes y lo arrinconas en su área, en la medida de tus posibilidades, y no permite, y el contraataque es mucho más largo.
Yo creo que ninguno de los dos equipos llegan en su mejor momento. Ahora, me cuesta imaginar que un equipo que defiende tan mal como el Barcelona pueda ganar una copa al Real Madrid. Me cuesta imaginar, puede pasar, porque luego esto del fútbol hablamos todos y hablamos mucho.
Sí, igual de mal que defendió en el Bernabéu.
No,
en el partido,
pero tenía Piqué. Es que ahora es igual de mal. Ahora es igual de mal, pero además no está Piqué.
Pero está Pinto y no está Valdés.
Pero el Madrid está Cristiano.
Muy importante. ¿A quién pone, por cierto?
Si me preguntas a quién pondría, pero yo no soy entrenador, evidentemente, ni director deportivo, yo pondría a Adriano.
¿De central?
De central, evidentemente. Adriano ya jugó en el Camp Nou de central. Fue la primera vez que Tito lo probó de central contra el Madrid. ¿Por qué? Porque tiene piernas, porque es rápido y porque además no invalidas a Busquets. O sea, ¿en qué entrenador cabe la posibilidad de poner a Busquets de central? Porque eso además te obliga a poner a Alexson de medio centro, ¿no? Mantén a Busquets y en la medida de tus posibilidades daña menos la estructura defensiva del equipo. Y yo creo que entre Mascherano y Adriano son dos centrales rápidos, bueno, ninguno es central, pero son dos defensas rápidos y eso le puede ir bien para cerrar los caminos a Bale, para Di María.
Pero los balones aéreos el Barça va a sufrir.
Bueno, pero sufre con Busquets, sufre con todos, hay un factor, factor para mí que es determinante, la ausencia de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Ese factor, Cristiano Ronaldo por sí solo te gana una final, y lo vimos en Mestalla en el 2011, si no me equivoco.
Oye, y no se ha preguntado por lo que publicaba ayer Matallanas, que Xavi Alonso y Xavi Hernández, el problema que viene ya desde aquellos clásicos, cuando uno le dijo al otro, se acordó de su familia y demás.
Matallanas escribió lo que es un
secreto a voces
para todo el mundo, que más o menos está en la órbita de la selección española, que personalmente...
¿Partido duro entonces?
Xavi Alonso y Xavi no tienen una relación excelente, pero que a los que todo nos tiene que ocupar es que no la líen antideportivamente el miércoles y que cuando jueguen con España defiendan los mismos intereses, pero que no son amigos.
Compañeros en la selección sí, amigos en la selección no.
No, eso es evidente. Eso
va a estar
evidente.
Bonito. Pero hay más casos. Hay más casos.
Marcos, vente arriba, ¿eh?
No, hombre, no. Si
dale yo... un abrazo muy fuerte a Jordi Martí y otro a Polo, ¿eh?
De tu parte, lo haré. Vale, de vale. Tu parte, ¿eh? El miércoles nos vemos en Mestalla, ¿no?
Sí, señora, ahí estaremos.
Vale, un placer.
Un abrazo.
Hasta luego.
Si pones un tuit con el hashtag SerDeportivosChusco, te puedes llevar una de las 5 entradas dobles para ver mañana el primer partido de cuartos de final de la Euroliga en el Palacio de los Deportes a las 9, Marta Casas.
Sí, a las 9 en punto de la noche, primer partido de los cuartos de final, Real Madrid-Olympiacos, como decía Hugo antes, la reedición de la última final de la Euroliga, en la que el partido que se jugó en Londres la temporada pasada. No le trae muy buenos recuerdos al Real Madrid, y buenas, es que en buenas. Aquella ocasión salieron los griegos con la victoria. Además, fue un partido en el que los blancos llegaron a ir ganando de 17 puntos. Al final le echaron a perder esa ventaja.
Bueno, empezó a meter triples el muchacho este.
Spanulis,
pero la última Euroliga que ganó el Madrid se la ganó el Olympiacos también. O sea, que sí, hay estadísticas para todos.
Está en Dimesina con la mosca de toda la vez.
Bueno. Que rajada pegó el otro día con el partido de Zalgiris.
Es que, claro. Es que el Olympiacos era el equipo que todo el mundo quería evitar. Tenía el Real Madrid la posibilidad más o menos de elegir si Panathinaikos o Olympiacos en los cuartos de final. Perdieron en Kaunas frente al Zalgiris el otro día. Y eso les ha deparado este enfrentamiento, el que frente al coco en estos cuartos de final, que es el Olympiacos de Spanulis, de Printesis, de Simons, de Mirza Begic, que va a volver al Palacio de los Deportes. Así que en definitiva es un auténtico partidazo, lo va a tener el Real Madrid. Y le hemos preguntado a Pablo Laso sobre quién es el favorito. Si bien el Real Madrid, por esta temporada prácticamente inmaculada que están haciendo los blancos, 28 victorias consecutivas llevan en la Liga Andesa CB, en la Euroliga han perdido tan solo 3 partidos, o el Olympiacos, con este Spanulis que es tan bueno y que a todo el mundo asusta, y que sobre todo es el doble campeón de Europa. Y esto decía Pablo Laso.
Bueno, para mí es el favorito, es el campeón de Europa. O sea, jugamos contra el campeón de Europa. Si eso hace que pensemos que podemos ser favoritos contra el campeón de Europa, yo me veo igual de favorito o igual de víctima. No pienso en eso, pienso solamente en el partido de mañana. Sí es verdad que el Olympiacos ha sido un equipo que compite muy bien en los momentos claves de la temporada, eso lo sabemos, somos conscientes de ellos, y para nosotros es un reto como todos los playoffs, sea en Liga Andesa como en Euroliga.
A favor del Real Madrid, es lo que piensan en el conjunto blanco, está el factor cancha. Han peleado mucho durante todos los meses de competición que llevábamos para tener este al Palacio de los Deportes a su favor, así que mañana van a tener el partido en casa a las 9 de la noche, el jueves será el segundo partido a las 7 de la tarde, ambos en el Palacio de los Deportes, y ya el tercero, el lunes 21, el primer encuentro en Tierras Griegas.
Gracias, Marta.
Un placer.
Hola, Javi.
¿Qué tal, Gallego?
Todavía no se eligen los ganadores, ¿no?
No, todavía no, eso lo hacemos...
¿Tú por qué criterio te guías?
Un tweet que sea interesante, alguien que muestre ganas por ir al partido.
Los comentarios machuscos. Comentario machusco es premio seguro.
Hombre,
colegas del barrio que se han quedado sin entrar.
Exactamente. No, todavía no, pero. Bueno, pues anda, no, gracias, hombre, si ponen un buen tweet, pues igual eso también.
Y si no lo ponen también. Yo intenté sobornar la semana pasada y no hubo manera.
No, soy duro. Además, Gallego me manda un mensaje por la tarde y me presiona con ese sentido. O sea que.
También es verdad.
Bueno,
también es verdad que es un tirano.
Sí, todo es cierto. Bueno, lo primero, por primera vez en lo que va de temporada, el Atlético es el favorito para ganar la liga en las apuestas, ¿eh?
Ahora, ¿cómo se sube al carrito? ¿Cómo se sube al carrito? Madre mía.
Mira, que los
todavía colchoneros... recuerdo cuando yo dije en este programa, si el Atlético de Madrid gana en el Bernabéu, es candidato al título. Venga, Gallego.
Tú eres nuestro líder, Gallego. Tú eres nuestro líder. Y no lo era.
Pues, bueno...
¿Cómo ha mejorado desde que se ha ido Mourinho? Que es que estabas ahí
obcecado.
Le ha cambiado el color de la cara y todo.
Muchísimo mejor la suya.
Bueno, pues ahora el Atlético...
Espérate que llegue la final.
A ver contra quién. ¿Eh?
Madrid-Atleti, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Esperemos.
Yo voy con el Atleti.
Hombre, solo me faltaba. Por favor.
Con el Atleti contra el Madrid, porque me estoy liando los tatos.
No, voy con el Atleti contra el Chelsea.
Luego ya Madrid-Atleti.
Luego ya Madrid-Atleti, que gane el mejor.
Que gane el mejor. Venga, vale, lo tenemos claro.
Mira, que el Atlético gane la Liga se paga a unos 2,20 euros por euro apostado. La victoria del Madrid se paga a 2,30, o sea, un poquito más solamente. Mientras que el Barça, dependerá ahora de que falle los otros dos equipos, se paga a 5,5 euros por euro apostado. O sea, que complicado, según las casas de apuestas, lo tiene el Barça. Mira, entradas para la final de Copa. Se está llegando a pagar 2.600 euros en la reventa, ¿eh? Ojito, en las taquillas las entradas iban desde 45 hasta 240 euros. Y mira, yo lo que he hecho es ponerme a mirar cuánto se paga la final de Copa en Inglaterra o en Italia. Pues en España hemos dicho de 45 hasta 240. La final de la FA Cup de 54 a 139, bastante menos. Pero es que en la Copa de Italia la final está entre 20 y 90 euros. O sea que, claro, no va, vamos.
Igual, la Copa de Italia es un torneo menor, ha dicho Ancelotti.
Sí, hoy lo ha dicho Ancelotti. Sí, pero en cambio, la FA Cup en Inglaterra sí que tiene mucho prestigio. Y aún así, pues aquí las entradas son más caras, pero bueno, es algo que deciden.
Bueno, más caro eso. Más caro era el Getafe Atlético Madrid, que valía la más barata 50 pavos. Así estaba el campo, claro.
Eso también es verdad. Y mira, también ha trascendido que el Valencia va a ingresar en torno a 800.000 euros por ceder el estadio de Mestalla para la final. Esa cantidad sale del 20% de la recaudación de las entradas, el 2% de ingresos por publicidad y el 1,5% de los derechos de retransmisión televisiva. Así que, mira, te cuento una más simplemente. Venga, la última. Que en la FA Cup ayer, bueno, este fin de semana se ha clasificado el Arsenal en los penaltis ante el Wigan, que Cazorla marcó el penalti decisivo, y que su rival va a ser el Hull City, que se impuso por 5-3 al Sheffield United.
Y digamos también que ganó el Chelsea y ganó el Liverpool al Manchester City, que la Liga.
El Liverpool es líder,
77-75-70, con dos partidos menos el City.
Muy bonita. Gracias a todos, compañeros.
Un abrazo.
Y a vosotros por estar ahí. Adiós.
Adiós.